Onda Vasca conecta con el deporte.
¿Qué tal, Arratsaldeon? Bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca. Bienvenidos a la movida deportiva de hoy jueves 11 de julio 2024. Asier Jano está en el control técnico, luego llegará Alberto Pérez y se lo vamos a contar. Cuatro de la redacción deportiva de Onda Vasca. Eunate Garaizar, Imanol Vilella, Julen Borreguero y quien les habla, Ángel Plaza, como componentes de la redacción de deportes. Como siempre, comenzamos con titulares. Mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. Comienza la pretemporada de la Real Sociedad. Los de Imanol Aguacil ya trabajan de cara a una ilusionante y exigente también temporada, hoy con ausencias y con novedades, sin los internacionales y con los del filial, que llevan ya unos cuantos días entrenando. Julen Borreguero nos va a dar la última hora del conjunto Churiurdi. El Atleti sigue su puesta a punto, hoy jornada a puertas abiertas, muchísimo público, muchísima gente, muchísimos seguidores se han dado cita en Lezama para ver a los Leones. Rueda de prensa, en breve comenzará la rueda de prensa de Álvaro Yaló y Andoni Gorosabel en Samamés. Además, un vencedor, ayer se comunicaba que se va al Racing de Santander. Tenemos también las fechas y horarios de las próximas jornadas de Liga. Conocíamos la primera jornada, ya conocemos horarios, fechas de la segunda, tercera y cuarta jornada de Liga en Primera División. También conocemos cómo se presentan las finales de la Eurocopa y de la Copa América. España-Inglaterra por un lado, Argentina-Colombia por el otro. Y hoy comienza la primera ronda previa de la Europa League. Muchísima competición ya a partir de ahora a nivel internacional. Además, en remo presentada la bandera Ayuntamiento de Sestao, que se disputará este próximo domingo. Será la sexta cita de las ligas Euskolabel y Euskotren. Vamos a hablar con Amador Antón, presidente de CAICU. Y también en cuanto al ciclismo, hoy se disputa la duodécima etapa del Tour de Francia. Ayer gran etapa de ciclismo con triunfo del danés Vingegaard, que le plantó cara al poderoso Pogacar. Va a haber mucha guerra de aquí al final del Tour. Los cuatro favoritos están como los cuatro primeros de la clasificación: Pogacar, Evenepoel, Vingegaard y Roglic. Ayer teníamos seis vascos, solo nos quedan cinco porque se retiraba por problemas físicos Jon Izagirre. Comenzamos con todos estos temas en una jornada donde lo vemos todo y lo escuchamos todo fenomenal. Además, porque atención, hay rebajas en Elías Visión Audición. Lentes graduadas al 50% de descuento y un 20% de descuento en todas las monturas. Las rebajas de Elías Visión Audición en Portugalete, en Santurce, en Baracaldo y en Sestao. Oferta válida hasta el 31 de agosto. Más información en opticaelias.com.
Onda Vasca conecta. Semana de apoyo al comercio local de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Zumárragako Udala.
Apoyando el comercio local, el de aquí, el de casa, un comercio único y muy profesional para todos los zumarragatarras.
Iaz, 44 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz, edo zure alaba, ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago. Ez ahaztu. Errepidean, heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
Eusko Jaurlaritza.
Disfrute de sus vacaciones en la playa, en el camping y parque de bungalows Estel de Roda de Barà, Tarragona, en plena Costa Dorada.
Con acceso directo a una gran playa de arena fina.
Amplia área jardinada de bungalows totalmente equipados, ideal para familias.
Piscina, restaurante, zona deportiva.
Y para los más pequeños, parque infantil, miniclub y animación.
Estel, a 20 minutos de PortAventura.
Información y reservas en la web stel.es y en el 977 80 2002. 977 80 2002.
Oye, ¿qué te parece si...
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado a la web? ¡Por favor!
¡No puedo evitarlo! ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometro0.eu encontrarás carne de caseríos vascos y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra tendrás un regalo.
¡Pero si es que encima siempre tienen ofertas!
baserriakilometro0.eu.
Artium Museoa te espera este verano tan acogedor como siempre. La creación más actual en las exposiciones de Ivonne Aramberri y Patricia Dauder. Una aproximación diferente a Néstor Basterrechea en su centenario a través de su archivo. Arte y educación en Edonor Denok Inores. Y un viaje por la historia del arte en Euskadi en la exposición de la colección Movimientos Elementales. Todo esto y más en el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Artium Museoa. Consulta horarios en artium.eus.
Vive la aventura en el Barranco Perdido. Descubre el fascinante mundo de los dinosaurios. Conviértete en paleontólogo. Siente la emoción de escapar de estos depredadores en el circuito de multiaventura. Deslízate por el largo cuello de un brachiosaurio y báñate con dinosaurios en la playa cretácica. El Barranco Perdido, Enciso, La Rioja. Más información en elbarrancoperdido.com.
Semana de apoyo al comercio local de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
Gasteizón.
Gasteizón, comercio, hostelería y servicios de Vitoria-Gasteiz.
Onda Vasca conecta.
Once minutos sobre la una de la tarde, comenzamos con fútbol, estos minutos de la movida deportiva. Primero saludo a los que están aquí conmigo. Y Manuel Velilla, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Muy bien, plaza, Arratsaldeon.
Con calor, mucha gente en Lezama, ¿eh? Mucha gente.
Sí, entrenamiento a puerta abierta y es lo que suele pasar, ¿no? Que además en fechas veraniegas y todo magnificado porque era en el campo 1 y no en el 2. Para que la gente se haga la idea, el 2 es donde habitualmente juegan las chicas y el Amorebieta y el Bilbao Athletic. El aforo del campo 1 dudo mucho que supere las 500 personas, así que todo lleno.
Luego hablamos del entrenamiento del Athletic, de la última hora del conjunto rojiblanco. En una tegaraiza, Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Tú estás un poquito triste porque Uruguay no se ha clasificado para la final.
Ya, yo quería Argentina-Uruguay.
Argentina-Colombia y con luego incidentes contra seguidores de Colombia.
Había un vídeo de Darwin Núñez.
Sí, jugadores de Uruguay que se han ido a la grada porque estaban insultando y agrediendo a familiares. Y tal y cual, pues sí, luego hablamos también de la Copa América, de la Copa y de la Eurocopa, y escucharemos a Dani Vivian, que es el que ha comparecido en sala de prensa en la previa. Pero antes, lo más destacado es la presentación o el empezar a trabajar de la Real Sociedad. Me voy a Donostia, donde está Julen Borreguero. Julen, Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, un gusto hoy.
¿Qué tal? Pues hoy, primera jornada de entrenamiento para los de Imanol Guacil, con ausencias, con novedades, bueno, como suele ser habitual en los primeros días de las pretemporadas, ¿no?
Pues sí, os cuento un poco cómo ha sido la jornada de hoy. La primera sesión de entrenamiento, Imanol Alguacil ha dirigido bajo el sol y con un sofocante calor la primera sesión, y faltó Ayen, que se quedó en el interior de las instalaciones trabajando para recuperarse de su lesión, que ya está en un proceso avanzado, y el que apareció por sorpresa fue un Amari Traoré, que tenía previsto volver el lunes junto a Kubo, Becker y Zakarian. Pero bueno, ahí apareció el de Mali. Y bueno, en teoría se tenían que estrenar hoy todos los de la primera plantilla, excepto los mencionados y los que tienen o han tenido compromisos internacionales, pero muchos de ellos pues se incorporaron unos días antes, y los que se han estrenado hoy han sido 8, que han sido Alex Sola, Navarro, Sadik, Carlos Fernández, Urco, Olasagasti, Elus Tondo, Merkelanz y Amari Traoré. Además, el staff técnico de Imanol, la Vaca y Asotegui también, que no había estado dirigiendo las sesiones de los jóvenes. Todos ellos realizaron la sesión completa y bajaron a los vestuarios a las 11:30. La sesión empezó a las 10:30, así que ha durado más o menos una hora. Salvo los que no bajaron a las 11:30 fueron los 3 porteros, que siguieron por su cuenta ejercitándose, y 5 jóvenes defensas que se quedaron realizando ejercicios defensivos con el staff de Imanol, que fueron, bueno, centres y despejes. Y fueron Balda, Jonathan Gómez, Cámara, John Martín y Rupérez. Así que para ellos Namili de Imanol duró unos 15 minutos más. Y bueno, la sesión, que fue abierta al completo para la prensa, finalmente, fue bastante simple y se basó en intensidad y en repetición. Comenzó con la clásica foto de grupo para dar el inicio oficial a la pretemporada y luego el también habitual calentamiento y circuito de movilidad. Y bueno, el primero con el que habló Imanol sobre el césped fue Sadik, casualmente, y las ruedas de pase cogieron protagonismo después, con alguna imprecisión propia en algunos pases.
Están empezando,
y controles.
Están empezando, no van a
por
hacerlo
eso,
todavía
alguna imprecisión propia, claro, propia, claro, del primer día, claro. Sí, es normal. Y bueno, se pasaron ya con el entrenamiento iniciado también Roberto Olave y Eric Bretos, que siguieron la acción atentamente. Y más adelante el entrenamiento fue aumentando la velocidad e intensidad y Manol intercaló ruedas de pase más veloces con carreras de lado a lado y una posesión grande con los 23 jugadores de campo, que esto no lo suele hacer, no es muy habitual que lo haga el entrenador de Orio. Las carreras se le vio sufrir a Carricaburu, que llegaba el último varias veces, pese a los gritos de Imanol, que le gritaba «hay que llegar todos». Y bueno, dejó buenas sensaciones Merkelanz, que incluso se animaba a llegar el primero de todos en alguna carrera, y dio un susto a Álvaro Odriozola, que se llevó un fuerte golpe, pero pudo seguir. Y por el tema Sadik, que hemos dicho que ha sido el primero con el que ha hablado Imanol sobre el césped, la cosa es que ha habido interés de varios clubes españoles y extranjeros, y el jugador, en caso de salir, querría hacerlo a un club español, pero aún no hay conversaciones abiertas por él porque Imanol Alguacil ha pedido que quiere verle en la pretemporada, a ver cómo se desenvuelve y luego ya decidir si quiere contar con el delantero nigeriano.
Bueno, para eso sirven las pretemporadas, ¿no? Para ver cómo están los jugadores, para ver con quién me quiero quedar, con quién no me quiero quedar, en los que tenga dudas, evidentemente. Habrá otros jugadores en los que no, o muchos jugadores en los que no tiene dudas y se va a quedar con ellos. Y estos primeros días que son los habituales para coger forma, coger ritmo y tener cuidado con esas lesiones. Por eso lo del susto de Odriozola, que se lo tomen con cuidadito y con tranquilidad para que no haya ningún jugador lesionado en pretemporada. Luego ya veremos lo que pasa durante la temporada. También es tiempo, Julen, de despedidas. Ayer dos despedidas más en la Real.
Pues sí, dos jugadores se despidieron de la Real ayer, después de que el club ya comunicara oficialmente sus traspasos. Había rumores de que se iban a marchar o estaba ya casi hecho, pero bueno, ayer se hizo oficial. Y los jugadores son Roberto López, que se marcha traspasado al Leganés, y Brian Fiabema, que se marcha al Lech Poznan de Polonia. Y bueno, cada uno de los dos de los jugadores publicó en redes sociales una carta de despedida para el club y para la afición. Y bueno, en cuanto a Roberto López, la Real en el comunicado que ha sacado ha destacado que le está pues muy agradecidos, ya que recaló en el club hace 9 años cuando él tenía 15 y fue integrante de la plantilla ganadora de la Copa del Rey en 2021. Además, en la Real se guarda un porcentaje de su futura venta. Y sobre Fiabema, la Real le agradece su esfuerzo y dedicación mientras vistió esta camiseta, y también se guarda un porcentaje de una posible futura venta del jugador. Así que, bueno, esperemos que les vaya bien en sus nuevas etapas y desde aquí pues les deseamos todo lo mejor.
Además, conocíamos ayer por la tarde ya esa lista definitiva de los jugadores que van a estar en los Juegos de París, que van a comenzar en breve, no queda casi nada, y como se esperaba, dos jugadores de la Real, Pacheco y Turrientes, están en esa lista definitiva.
Sí, como has dicho, pues era de esperar, pero bueno, hoy se ha confirmado, bueno, ayer se confirmó que John Pacheco y Beñat Turrientes van a estar en los Juegos Olímpicos de París, que comenzarán el próximo 24 de julio. En la lista definitiva de 18 futbolistas también está el polivalente Sergio Gómez, que muy probablemente se convertirá en nuevo jugador realista este verano. Y pues la selección olímpica lleva concentrada en Las Rozas desde el 1 de julio, junto con los descartes y todo, y en pocos días pues viajará ya a París para disputar esos Juegos Olímpicos.
Por último, Julen, cuéntame cosas del Eibar, que también hay cosas que contar.
Pues a el Eibar también, como dijimos ayer, tenía ya cerca 2 fichajes, y hoy, ayer a la noche, se hicieron oficiales, y se trata de Daniel Fuzato, del cual hablamos ayer y dijimos que estaba cerca, y el delantero Borislav Slavi. En el caso de Fuzato, es un portero brasileño de 27 años, procedente de Ibiza, que la pasada temporada militó cedido en el Getafe. El jugador no quería seguir en el Ibiza tras no haber conseguido el ascenso a segunda división la campaña pasada, así que pidió salir del club y ahí estaba el Eibar preparado para hacerse con sus servicios. Y respecto al Borislav Slavi, es un joven delantero de 22 años que llega procedente del Valladolid, es decir, era propiedad del Valladolid, aunque la pasada temporada jugó cedido en el Unionistas de Salamanca de Primera Federación, donde marcó 13 golitos, nada mal.
No está nada mal. ¿Y Capa? ¿Qué pasa con Capa?
Pues mira, Capa es uno de los objetivos de Eibar para la próxima temporada. El lateral de Portugalete se encuentra sin equipo tras finalizar su contrato con el Levante, por lo que es una buena opción de mercado para Eibar, y por ello los armeros son los únicos que no son los únicos, perdón, que pretenden hacerse con los servicios del exjugador del Athletic, ya que bueno, el Sporting de Gijón, el Racing de Santander y el Racing de Ferrol también están interesados. En la pasada campaña, el lateral derecho de 32 años disputó la mitad de los encuentros de segunda división, es decir, 21, aunque hay que decir que no jugó ni un solo minuto en los últimos 9 encuentros de liga. Y cabe recalcar que el jugador, como ya sabréis, ya militó en las filas armeras durante 7 temporadas, desde 2011 hasta 2018, en las primeras, en las que logró primero un ascenso a segunda división y otro al año siguiente seguido a primera división.
Bueno, pues es que el caso, Julen.
Es que el casco.
Mañana más información de la Real en lo que va a ser el segundo día de trabajo para el conjunto de Imanol Aguacil. Imanol Vilella, quien ya lleva unos cuantos días de trabajo, es el Atleti. Hoy, como decíamos al principio, jornada de puertas abiertas. Se ha dado cita mucho a afición rojiblanca para sacarse fotos de los jugadores, para verles entrenar, para los autógrafos, y en un día con mucho calor y con mucho sol.
Sí, después además esta jornada matutina o matinal de la que fue ayer la primera de las dos dobles sesiones que va a tener el equipo de Valverde para esta primera semana de trabajo. Recordamos que nada, en 10 días va a tener el conjunto de Ernesto Valverde el primero de los amistosos. Ayer pudimos ver ya al grupo al completo, por la tarde una nueva sesión, hoy por primera vez hemos visto a Andoni Gorosabel y Álvaro Yalo con la camiseta del Athletic, la rojiblanca, la que se presentaba ayer al filo de las 10 de la mañana. En breve va a comenzar la rueda de prensa en San Mamés de estos dos futbolistas, la presentación oficial, por así decirlo, ante los medios de comunicación, de los, de momento, dos únicos fichajes que ha tenido el conjunto rojiblanco. Es la única sesión de entrenamiento, la de esta mañana, la que van a realizar hoy. Mañana, insistimos, volverán a trabajar tanto por la mañana como por la tarde. La última de las sesiones será el sábado, también a las 10:30 de la mañana. El domingo, día de descanso, el lunes volverán a la carga.
Ayer conocíamos que un vencedor va al Racing de Santander, es el acomodo para el jugador.
Sí, en calidad de cedido era una posibilidad que se llevaba barruntando tiempo, sobre todo desde el lado cántabro de la operación. Había muchísimo interés por la entidad que dirige la dirección deportiva, Miguel Martija, de incorporar a un vencedor. Y bueno, pues de nuevo una cesión para el futbolista de Recalde, que va a estar cerquita de casa, que va a tener un contexto muy bueno para crecer, y en clave Racing de Santander, pues un fichaje yo creo que de garantías para esta segunda división. Ya la conoce perfectamente porque ha estado en el Eibar, conoce la primera división porque fue incluso uno de los futbolistas más utilizados en el centro del campo con Marcelino en el banquillo, y bueno, pues cerquita de casa para no tener que adaptarse también a un nuevo entorno.
A ver lo que pasa con el resto de los cedidos la pasada temporada, lo que decide Ernesto Valverde de si se queda con alguno o si vuelven a ser cedidos, en definitiva, sí. A ver lo que es el futuro de esos jugadores.
Sí, Juan Artola va a salir, incluso el propio Joaquín Arambarri ayer no lo garantizaba, pero dejaba las puertas muy muy abiertas a que esa operación se pudiese realizar además en próximas fechas, al igual que Urco y Zeta. Y yo creo que una vez hemos solventado la situación de Unai Vencedor, la duda que nos queda sin duda es si Javi Martón se quedará, puesto que entendemos a Sevilla Libre está ya ultimando, aunque lleva ya días, su incorporación al Deportivo Alavés. Martón, lo lógico sería que ocupase esa ficha que deja libre el Búfalo de Guernica, y Nico Serrano, todavía convaleciente de esa operación de hombro, a ver hasta dónde puede llegar. Si decide Ernesto tenerle en barbecho hasta que se termine de recuperar, unos 3 meses le restan, estaría disponible aproximadamente para finales del mes de noviembre, o vuelve a repetir el formato del año pasado, que fue, sobre todo en la segunda parte, muy exitoso, con esa cesión al Racing de Ferrol, me salía todo el rato luego, al Racing de Ferrol. Y bueno, pues volver a causar una buena sensación en Amalata, y en Ferrol estar encantados con que esa operación se pudiese volver a dar.
Sí. Ahí comenzaron los entrenamientos del Deportivo Alavés de pretemporada. El entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, no dijo nada en referencia a Villalibre, no se dice nada desde allí, no se dice nada desde aquí, pero todo hace indicar que está muy cerquita de ese acuerdo entre ambos clubes y jugador para que juegue, milite en el equipo donde cuando estuvo lo hizo muy bien, así es Villalibre, y todos esperamos que así lo haga. La 1-23 sigue sin conversar. Ya lo oigo, Rosabel, una rueda de prensa, presentación en la sala de prensa de San Mamés, donde van a comparecer los dos jugadores para las pertinentes preguntas de los aficionados. Como decíamos antes, ya conocemos las jornadas, las cuatro primeras jornadas de la temporada. La jornada 1 ya la conocíamos, el horario unificado a las 7 de la tarde, por lo menos para los equipos que son de nuestro entorno. El Athletic Getafe el jueves 15 de agosto en San Mamés a las 7. El Celta Deportivo a la vez, viernes 16 en Balaidos a las 7. Osasuna Leganés, sábado 17 en el Sadar a las 7 de la tarde. Y la Real Sociedad Rayo Vallecano el domingo día 18 en el Real Arena a las 7 de la tarde. Ya hemos conocido hoy las jornadas segunda, tercera y cuarta. La segunda jornada, Osasuna comenzará el partido el sábado 24 de agosto en el Sadar a las 5 ante el Mallorca. Ese mismo sábado, día 24, en el Estadio Olímpico de Lluís Companys a las 7, Barcelona Athletic. Y también el sábado, día 24, en el Real Club Deportivo Español Stadium a las 9 y media, el partido español Real Sociedad. Quedaría un partido para el domingo, que sería el Deportivo a la vez Betis, el día 25 en Mendizorroza a las 7 de la tarde. Tercera jornada, Athletic Valencia, miércoles 28 de agosto en San Mamés a las 7. Real Sociedad Deportivo a la vez, el derbi, miércoles también día 28 a las 9 y media de la noche en el Real Arena, mientras que el Girona Osasuna se jugaría el jueves día 29 en Montilivi a partir de las 7 de la tarde. Y la cuarta jornada que conocemos ya, que se ha hecho oficial en la jornada de hoy, es el Atlético de Madrid, sábado día 31 de agosto, San Mamés, 7 de la tarde. Deportivo Alavés Las Palmas, domingo 1 de septiembre en Mendizorroza a las 5 de la tarde. Osasuna Celta, el domingo también día 1 a las 5 en el Sadar. Y Getafe Real Sociedad, domingo 1 a las 7 de la tarde en el Coliseum Alfonso Pérez. Son los partidos ya oficial, con horario hoy día oficial de las jornadas. La 1 ya conocíamos, hoy hemos conocido la 2, la 3 y la 4. Vamos a conocer también cómo se presentan la final de la Eurocopa a expensas de que empiece la rueda de prensa de Yaló y Gorosabel, que aún no ha comenzado y no podemos tener ya todavía ese audio, pero vamos a repasar y analizar cómo se presenta la final de la Eurocopa. Ya conocemos a los finalistas, y también a la final de la Copa América, donde también conocíamos ayer los finalistas. Comenzamos en UNATE con esa, con la Copa América.
Otra nueva tristeza para UNATE.
Otra más, porque esperaba que iba a ser Argentina.
Toda la semana.
Angustias, la vamos a llamar angustias.
Entre eso, lo de Nico Williams, no sabemos dónde va a estar. La camiseta tampoco te gustó mucho, no sé, ninguna alegría.
En verdad, cada vez que veo más la imagen, me gusta más.
Ah, bueno, ya pues te vas.
Pues ya me estoy acostumbrando y pues.
Hombre, es bonita la verde, la verde de Sabiñegra es muy bonita.
La menta, la de entrenamiento.
Es verdad que sí, muy bonita esa. A mí me. ¿No?
Es que no me parece.
¿En directo vivo no es bonita esa camiseta?
Es bonita, pero no la encuentro ningún sentido con el Atlético.
Ah, bueno, ¿con el color verde?
Me viene un borde botella, tampoco es verde botella.
Bueno, es un verde, como mentol. Es muy bonita, es muy bonita. No sé. En persona es preciosa. También te diré que es más bonita la que llevan los técnicos.
La combinación verde-negro es bonita. El Atlético es
negro. ¿Qué prefieres? ¿Negro entero?
Con mangas verdes y la de los jugadores, eso es.
Verde con las mangas negras. Es al revés, pero bueno, son bonitas. Oye, ¿qué pasó en el Colombia-Uruguay?
Pues
que perdió Uruguay, sí. Fijo 1-0, porque bueno, está la final, pero luego vaya líos, ¿no?
Sí,
con la
sí gente, hay un vídeo
con
eso,
jugadores
como
de Uruguay
antes.
Con la grada, madre mía, se quejaban los de Uruguay que no había suficientes policías para separar las dos aficiones. Es que encima a quienes estaban provocando eran a los familiares, sobre todo los
sí,
jugadores.
Sí, de Darwin, que está ahí un vídeo de Darwin Núñez intentando ahí.
Ah, ¿cómo reparte alguno, eh? ¿Cómo reparte sí, alguno? Sí, te sí. Cae un puñetazo de ese, no sé quién es el uruguayo que repartía, que madre mía, como te toque, te deja un poquito.
Te deja
de
tieso en el suelo.
No, no, que te quita los empases de golpe, pumba. Oye, me duele esta muela, ya te la quito yo, ven aquí, pumba. Fuera bueno. Muela otra. Bueno, en definitiva, que la final
en
era jugar.
Eso, en el Uruguay-Colombia marcó Lerma en el minuto 39. Uh-huh. Y bueno, luego Uruguay pues se intentó.
Yo he visto los
también
highlights contigo.
Sí, sí.
Colombia tuvo muchísimas ocasiones de gol, ¿eh? Fallaron mucho los delanteros y con ocasiones bastante sencillas, ¿eh? Unos cuantos palos también dieron. Colombia mereció.
Ojo con Colombia.
Ojo con Colombia. Señor Sobrino, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Dices, hubo muchos golpes en ese partido.
Sí, highlights de puñetazos.
Sobre todo al final, ¿verdad?
Eso es.
Oye, ¿qué puede pasar por la mente de un jugador, tú que has sido jugador, para que te saltes a la grada? Es verdad que estaban los familiares. Y saltes a la grada y empieces a repartir a diestro y siniestro.
Jo, pues a mí me sorprende. Bueno, a ver, no me sorprende porque en Sudamérica suele pasar muchas veces o alguna vez este tipo de situaciones. Pero sobre todo me sorprenden jugadores que están en Europa, que no sé, que igual se vive de otra manera. Cuando van allí no sé, le sale su vena racial
latinoamericana y
eso es, y les da exactamente igual saltar a la grada y pegarse
las,
con
las famosas barras, me cago en la mar, y la han liado, tú.
Y sí, me sorprende, pero bueno, es, bueno, suele pasar.
Bueno, ayer ganaba Inglaterra 1-2 a Países Bajos. No fue un a mí no me gustó mucho el partido, la verdad. No, pese a ver tres goles, no me hizo mucha gracia.
No, a ver, que es que son dos equipos que tampoco realmente
aburren a las piedras.
Eso es. Está siendo con los equipos.
A mí ayer no me gustó, me parecía aburridísimo.
Sí, salvo el final un poquito, que parecía que la emoción un poquito, a ver si tal. Pues bueno, no me gustó. Yo esperaba, sí que es verdad que me ha decepcionado un poquito la Eurocopa en ese sentido, que equipos que realmente no se contaban con ellos, equipos como Turquía, como Suiza y demás, joder, que han dado un muy buen nivel. Georgia incluso con sus.
Eslovenia.
Eso es, y de repente equipos como tan potentes como
Italia,
Francia, Alemania, bueno, Alemania igual, de los que eran así un poco, sí, tops,
potable,
era del que más potable ha sido, pero no sé, Inglaterra, por ejemplo, con los jugadores que tiene, me dice, muy parados, no, o sea, muy, no
es
elaboran,
muy esquemático,
sí,
todo.
Muy
rígido,
sí, en su sistema y en su forma de entender, muy. Yo creo que los equipos vienen a este tipo de torneos pensando en que voy a aguantar lo que tengo y voy a aprovechar mis virtudes con mis jugadores que me van a solventar la situación, que así ha sido con casi todos y por eso están en la final.
Me dice Marcelo desde Uruguay, me dice Ángel, los jugadores uruguayos tuvieron que subir a defender a sus familias, no fueron porque sí, estaban siendo atacados. Es lo que hemos comentado,
sí,
¿verdad?
Sí.
Que iban a defender a la familia y que se quejaban los jugadores uruguayos de que no había policía que separara las dos aficiones, es decir, no dejes a los colombianos acerca de los uruguayos porque se puede montar un lío, que es lo que
sí,
pasó,
creo que pasó.
Que se montó. Bueno, ya tenemos la final, España-Inglaterra. Claro, sobre el papel, luego escucharemos a Vivian, a ver si unos cortes de voz de que ha hablado del partido. Sobre el papel, en principio la selección de Luis de la Fuente es favorita, ¿no? Por cómo se ha desarrollado la Eurocopa, es la única selección que ha ganado todos los partidos, que para algunos dice, eso no significa nada. Hombre, algo significará ganar todos los partidos, digo yo.
Hombre, ahora igual, no sé, Unate y Manol, que son...
Tú eres el hombre 10 en las previsiones, no,
mucha,
de la Eurocopa.
Te lo agradezco, gracias.
Es el hombre 10, entonces
no, pensaba,
me fío
no,
más de ti que de
Unate,
que
no
falló,
me ibas a decir,
lo que Manol, que falló.
He entrado y no me has dicho nada, pero bueno, bueno, sin más,
ayer,
no te lo tomo en cuenta.
Te lo dije ayer. Entonces,
la sensación, evidentemente, por un número de goles a favor, de cómo se ha desarrollado todos los partidos, de qué manera se ha movido este equipo, joder, a priori, un equipo ofensivo, con ganas de tener la pelota, con ganas de desbordar, en momentos cuando tienes que ser vertical lo eres, cuando necesitas tener la pelota y ser menos profundo y solo tenerla, lo haces... Joder, además que ha habido muchos jugadores que han aportado goles en momentos diferentes, en este caso Nico, Olmo, Rodri, Lamín,
Morata, Carvajal.
O sea, quiero decir que los goles que ha habido bastantes, no sé si Unate tiene, no sé, los goles 13. A favor, que ha sido el máximo, ¿no?
Sí, sí,
goleador,
sí,
joder, pues a priori tiene que ser, pero luego yo siempre digo,
ha recibido solo dos, ¿no?
Tres.
Yo siempre
Georgia,
digo, ahora,
Alemania y Francia.
Ahora el cambio es otra cosa. Ya, quiero decir, el cambio mental, decir, es que tengo que ir a la final e ir a ganarla. Eso ya...
Bien, pero el que tiene que cambiar más el sistema de juego va a ser Inglaterra en función de lo que hace España, de lo que ofrece España. Pregunto, porque Inglaterra no ha demostrado por ahora nada. Nada y ha llegado a la final. Alguno puede decir, joder, nada, se ha llegado a la final, ha llegado a la final, pero no se ha visto esa Inglaterra que todo el mundo pensaba que se iba a ver, con esas individualidades muy buenas, no se ha visto esa Inglaterra. ¿Va a tener que cambiar el sistema o el juego de Inglaterra para contrarrestar a España o cómo, o qué?
Pues yo tengo la sensación de que va a seguir jugando parecido. Sí, yo creo que va a ser un equipo... A ver, yo quiero verle cuando... Porque tampoco creo que haya jugado contra muchos equipos que te han dominado. Y que te hayan movido a la de lado. Y que te hagan correr. Y que te hagan replegar rápido. Claro, ahí quiero ver... Quiero ver. A ver cómo... Y luego, pues bueno, pues también... ellos es un equipo fuerte que tiene jugadores muy físicos también, que tiene jugadores muy 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 importantes, como no sé, Bellingham o Saka o Foden. O sea, arriba...
A mí, yo dije al principio de la Eurocopa, el que menos me garantías me da es el portero, ¿no? No me acaba de convencer ese portero de Inglaterra.
Pickford.
Sí.
Sí, es que es un jugador, es muy especial.
Sí, sí.
Siempre hablan de él sobre, pues, cómo entiende el juego. Él siempre está intentando animar, se da la vuelta, hace una parada, se gira la grada y lo celebra. Cada vez que siempre pide la pelota, aunque, bueno, pues tiene una...
Es pasional.
Sí, tiene mucha pasión.
Sí, pero...
Una especie de Dibu Martínez europeizado.
Sí,
pero
sí,
bajo
sí.
Pero Dibu te da más sensación de que puede hacerte paradas buenas, pero este portero a mí no me da la sensación de que es un portero.
No, ¿sabes cuál es el problema? No sé que al Dibu tienes en la cabeza la que le hizo a Francia en la final del Mundial.
Puede ser.
Tiene una parada muy icónica.
Colomboani.
Puede ser, sí, pero no acabo de comenzar.
Aquí él es que no es muy... Estéticamente no es muy vistoso, pero... Luego para, al final, no, eso está ahí, nadie se lo regala,
que
pero
puede
no,
ser un tío...
no es Unai Simón, que da una sensación de seguridad, sí. Que Unai Simón se tira al suelo y lo hace todo como fácil, no, este lo hace todo como espectacular, como se da siete vueltas de campana para hacer una parada, pues bueno, él tiene su forma de también de entenderlo, también ese tipo de cosas son
parte del espectáculo.
Y es una final, Sergio, es una final, se perdió un partido igualado, por aquello que es una final, o ves a un equipo superior a otro.
Hombre, yo a priori le veo
4-0 como Italia, no lo veo,
Favorito a España, quiero decir, por su forma de entender el juego, su filosofía o la que está adecuando a este torneo. Y porque creo que no sabe jugar otra cosa, quiero decir, a ser un equipo que tenga la pelota, de desborde, de ser vertical, de utilizar las bandas para desbordar, y yo creo que no creo que vaya a cambiar mucho. Tengo dudas, ¿quién va a jugar atrás? Porque he apostado por Nacho.
Volverá a Carvajal fijo, ¿no?
Pero yo de ahí tengo dudas de que quién va a jugar, si va a jugar Lenormand o Nacho. Fundamentalmente porque Lenormand igual puede ser más físico para jugar contra Harry Kane. Uh-huh. Nacho te da otras cosas, que también lo ha demostrado. O sea, que jugó hace nada contra Haaland y lo trituró, vamos. Pero no lo sé. No sé, no creo que haya muchos cambios. Yo ahí es el único que creo que puede ser, pero bueno.
Bueno, o sea, lo que pasa es que recasco, Sergio.
Nada, Suri.
Ya estaremos el lunes. ¿Sigues aquí o te vas de vacaciones ya?
No, me voy de vacaciones.
Ya que se va de vacaciones soy yo.
Vale, gracias por la puntualización de Nati, que
claro,
no sabía.
Claro, es que no has dicho nada, claro, pobre.
Pero mañana tiene que trabajar todavía, el viernes.
No, yo me voy mañana.
Por eso.
O sea, mañana no vienes.
Ah, mañana no vienes.
No. Tengo vuelo a las 8:30 a.m.
Y lo dice como si fuese un dolor. Tener que...
Claro. Yo pensaba que mañana sí estabas y te ibas.
No.
Mañana no vuelve.
Yo sí estoy.
Vale. Pues tenías una rueda de prensa, vas a tener que cancelarla.
Págame.
Claro. Luego te digo, Sergio, porque quiero hablar contigo de los Juegos Olímpicos.
Muy
tú
bien.
Has jugado, tú eres olímpico.
Diploma.
Tienes diploma olímpico. Aparte de ser hombre 10, tienes diploma. Lo tienes todo.
Es una bomba, ¿eh?
Joder, madre mía. Venga, hacemos un otro camino y a la vuelta, ya ha comenzado, escucharemos la rueda de prensa de Yaló y Gorosabel.
Onda Vasca, Ángel Plaza. Onda Vasca conecta.
En Baracaldo Vet Shop somos expertos en nutrición y salud animal. Tenemos un amplio equipo de biólogos, veterinarios y etólogos a tu disposición y te guiamos en tu compra. Investigación, garantía y cercanía son nuestros sellos. Baracaldo Vet Shop. Visita nuestras tiendas en Bilbao, Santurce y Baracaldo o entra a nuestra web, en la que también te asesoraremos personalmente.
Atención, porque estamos de rebajas en Elías Visión Audición. Lentes graduadas al 50% de descuento y 20% de descuento en todas nuestras monturas. Sí, sí, como lo oyes. Las rebajas de Elías Visión Audición en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Oferta válida hasta el 31 de agosto. Más información en opticaelias.com.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas?
Formintegi te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Y además con un 30% de descuento en 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Formintegi en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura
Nacional para Autónomos y Empresas te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Conecta con nosotros a través de YouTube de Onda Vasca. Conecta.
Una de la tarde, 39 minutos, vamos a ir a la sala de prensa de San Mamés, presentación de Yaló y Gorosabel. Ha hablado ya el presidente, lo está haciendo ahora el director del fútbol, del conjunto rojiblanco, le escuchamos.
Las siguientes temporadas también tengamos ese volumen de partidos, ese volumen de exigencia, y dentro de ese volumen de exigencia, pues evidentemente necesitamos tener por puesto pues jugadores muy contrastados, jugadores con experiencia, jugadores con potencial para ayudarnos a seguir aspirando a lo máximo, que es lo que queremos. En el caso de Álvaro, pues llevamos dos temporadas siguiéndole muchísimo su evolución en Braga. La verdad es que ha sido el año donde ha pegado el salto de calidad que ya parecía que lo podía dar. Un jugador quizás tardío en su formación, en su evolución en el fútbol, con unas condiciones terribles para jugar en cualquiera de las cuatro posiciones de ataque, que cuando juega por fuera pues es rápido, pero más allá de ser rápido es muy habilidoso y tiene uno para uno y tiene capacidad de jugar por dentro también, en zonas interiores partiendo de banda, y cuando parte de punta o de media punta, pues bueno, muchísimo gol, arma muy rápido siempre la pierna, siempre tiene muy bien referencia a la portería, llega bien a área, tiene ese instinto que tan necesario es. Evidentemente necesitamos una plantilla, jugadores con calidad, con nivel, con muchas alternativas y sobre todo con gol, que es lo que te hace ganar los partidos. Y en el caso de Álvaro firmamos un jugador pues muy polivalente para muchos años, un jugador de Bilbao, que cumple su sueño de llegar al equipo de su ciudad, con lo que ha soñado, con lo que ha trabajado para algún día poder volver aquí. Está aquí toda su familia, le damos la bienvenida también a Álvaro, que en la vuelta a casa yo creo que estamos convencidos que nos va a seguir ayudando a conseguir grandes cosas, a ser mejores y a conseguir nosotros también o ayudar a Álvaro en sus objetivos. Así que nada, bienvenidos y esta es vuestra casa.
Bueno, antes de pasar al turno de preguntas, el presidente quería mandar un mensaje institucional. Recordaros a la prensa que todas las cuestiones, preguntas que se contestarán por todos los presentes son relacionadas a Andoni Gorosabel y Álvaro Yaló.
Eskerrik asko, Nika. Bueno, azkenik, Álvaro eta Andoniren aurkezpena aprobetsatuz, ba, klub honek proiektu sendo eta irabazle bat duen ambizioa erakusten duten fitxaketak izanik, ba, azken asteetan Nico Williamsekin gertatutakoarekiko errespetuan oinarritutako mezu bat utzi nahi nuke. Baniko, Athletic Clubekin oso konprometitua dagoen futbolaria izanik baita, ba, bere etorkizunari buruzko galderen bombardek eta bat baten menpe egonda, neurriz kanpo eta kontrolik gabe. Eurokopa jokatzeko konzentratuta dagoenean eta Espainiako Futbol Federazioak ez du babestu jakin. Futbola osatzen dugun aktore guztion arteko errespetua funtsezko elementua da guretzat. Eta, bueno, hala uste dugu Athletic Cluben. Ez baitu formula gisa ikusten, ba, beste klub batzuetan kontratua duten jokalarei presio publikoa egitea haiek fitxaketa saiatzeko. Bueno, onakoa, gai honekiko referentzia, azken referentzia izango da. Ez baitu nik hori buruzko galerarik erantzungo, baina ondorengo aderazi nahiko nuke. Bueno, Athleticek ahalik eta helbururik ambiziotsuenak lortu nahi dituela, inolako mugarik gabe. Proiektu erakargarri eta erabazli bat dugula erakusten ari gara, eta gure futbolari eta entrenatzaileentzat. Baduela gutxi berritu ditugu nazioarteko txapelketetan aritzen diren beste, oza, gure bi jokalari. Unai Simon, 2029 arte, eta Bibian, 2031 arte. Eta Nico Kia sinatu zuen 2027 arte. eta bestelako hainbat jokalari erakargarri ere gurekin komprometitu dira hainbat denbodaldietarako. Ba, ala nola Sanzet, Prados, Julen Agirre Zabala eta Paredes, ba, ibidatxuk jartxagatik. Ba, Athletic Klube gaitasun ekonomikoa, sotxeala, eta kilolarlokoa du, izendatutakoen mailako futbolariak Nico Williams Barne bere egituran mantentzeko. Bueno, y por último, aprovechando la presentación de Álvaro y Andoni, unas incorporaciones que demuestran la ambición de este club por tener un proyecto sólido y ganador. Bueno, me gustaría dejar un mensaje desde el respeto por todo lo sucedido alrededor de Nico Williams en las últimas semanas. Bueno, Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control. Cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que en nuestra opinión no ha sabido protegerle. Bueno, el respeto entre todos los actores que componemos el fútbol es una base fundamental. Bueno, así lo concebimos por lo menos en el Athletic Club, que no tiene como fórmula el someter a presión pública a jugadores con contrato en otros clubes para tratar de incorporarlos a su estructura. Bueno, dicho esto, y va a ser la última referencia que hacemos a este asunto, porque no vamos a contestar ninguna pregunta acerca del mismo. Bueno, quiero decir que el Athletic aspira a lo máximo, sin límites. Estamos demostrando que tenemos un proyecto que es súper atractivo y ganador para nuestros futbolistas y entrenador. Y la prueba de ello es que últimamente hemos renovado a jugadores que están ahora disputando la Euro, como Unai Simón hasta 2029 o Dani Vivian hasta 2031. Nico firmó el año pasado hasta 2027 y también se han comprometido con el club con contratos de larga duración jugadores codiciados en el mercado como son Sanzet, como Prados, Julen Aguirre Zabala y Paredes, por poner algunos ejemplos. Bueno, el Athletic Club está capacitado económica, social y deportivamente para mantener en su estructura a futbolistas de la talla que he nombrado, incluido a Nico Williams. Gracias.
Galderak lehenengo euskeraz, Andoniren chat.
Primera pregunta se van a hacer a los... bueno, ha dejado claro el presidente lo de Nico Williams, también el jefe de prensa de la Athletic, que no iba a permitir ningún tipo de pregunta sobre Nico Williams y que la Federación Española no ha protegido al jugador rojiblanco, y ahí tiene razón. Si la Federación Española dice solo se aceptan preguntas referentes a la Eurocopa, pues acaba el tema de tanto preguntarle a Nico Williams sobre su futuro. Seguimos escuchando ahora en euskera, Gorosabel.
Bueno, ba, azkenean ba, esan dutena, ez, hau familia bat da, eta ba, mengo bestuarekin ba, erraza izan da, ez, bueno, adaptazioa ba, azkar egingo dut, eta bueno, ba, esaten izbana, ez, oso pozik hemen egoteagatik eta dagoen bestuarekin.
Zergatik Athletic, zergatik aukeratu duzu Athleticera etortzea?
Bueno, ba, niretzat ba... talde oso erakargarri bat zen, historia handiarekin, kopa ere bazi zuen, Europa jokatuko du, eta bueno, ba, bizka bat bat dena, ba, ez, eukinuen kuentan, eta bueno, ba, horregatik ba, ona etorri naiz.
Zer uste duzu eman diezaiokezu lazuk taldeari, zer raportatu dezakezu?
Bueno, ni azkenean ba, ilusioa, konpromisoa eta kompetibitatea, ez? Oso kompetitiboa naiz, eta bueno, ba, ni alduan moduan ba, laguntzea saiatuko naiz, eta dudan dana emango dut.
Zer, espero duzu sasoi honetan, Mikelek esan duen bezala lau kompetizio desberdin jokatuko dituzu Europara itzuliko zarete, zer espero duzu?
Bueno, nire txat eta nire ustez ba, afixaren txat eta klubaren txat urte oso polita da, lau kompetizioa daukagu, Europa gero baita ba, finala hemen da, eta bueno, ba, nire ustez ba, lau kompetizioen bila joan behar gara, ez, danakin. Kompetitu, taldea daukagu horretarako, eta bueno, gero ba, ikusiko dira azkenean emaitzak, baina bueno, nik ustez ba, denarekin joango gara.
Comenzamos con las preguntas en castellano para los dos.
A ver si empiezan las preguntas en castellano para apa, ambos jugadores. Ahí están.
Apa, Andoni, ongi etorri. lo has dicho en euskera, ¿por qué el Athletic? No sé si tenías también otras opciones, teniendo solo un año de contrato, desde enero eras libre de hablar con cualquier club. ¿Por qué el Athletic y qué otras opciones has dejado ahí por el camino?
Bueno, lo que he dicho, ¿no? Al final es un grandísimo club, es un club que atrae al jugador, que lo que dices, ¿no? Que lo que te digo, que viene a ganar Copa, que va a jugar.
Bueno, dejamos la presentación de Diallo y Gorosabel. Luego a las 2:15, 2:20, Manuel Vilella nos dará a conocer más impresiones tanto de uno como de otro, igual que recordará lo que ha dicho el presidente Jon Uriarte. Porque se nos acerca el final del programa y tenemos que hablar de remo. Hoy ha sido presentada la bandera del Ayuntamiento de Sestao. Estamos en comunicación con Amador Antón, que es el presidente de Kaiku. Amador, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
¿Qué tal estamos? ¿Qué tal va el verano?
Bueno, el verano va, ¿eh? El verano va. Nosotros vamos un poquito más al trantrán.
Eso te iba a decir, ¿qué tal va Kaiku? Que es lo importante.
Bueno, pues Kaiku va, que no es poco, ¿eh? Pero bueno, esta mañana hemos hecho la presentación de la 23 bandera Euskolabel, el Ayuntamiento de Sestao. La quinta bandera, de Liga ETE, Ayuntamiento de Sestao, y la tercera bandera, Euskotren, Ayuntamiento de Sestao. Uh-huh. O sea que estamos en una semana muy intensa y de mucho remo en Sestao.
Uh-huh. Profundizando más en lo que es Kaiku, ¿cómo lo estás viendo en estas primeras cuatro regatas que ya se han disputado?
Bueno, pues esta mañana comentábamos un poquito en la presentación, cuando han preguntado a algún compañero vuestro. Empezamos el fin de semana en Coruña. Ese fin de semana siempre estás un poquito a la expectativa de qué te puede deparar esas regatas. Antes eran dos en Riazor, esta vez ha sido una y otra en Bueu. Y bueno, es un fin de semana que vas con mucha cautela, ¿no? Porque estás deseando casi de que pase y que no te pase absolutamente nada. Que libres el fin de semana, porque ha habido años en los que se han dado verdaderas catástrofes. Uh-huh. Libramos ese fin de semana con una regata el sábado, vaya, y el domingo, una regata aceptable también, ¿no? Uh-huh. Y nos vinimos ya para aquí, y el sábado pasado en Donosti, pues sí que la verdad fue una muy mala versión de Kaiku. La regata de la Concha del sábado pasado pues fue una regata muy complicada, calle 1 con una mar mala y un rebote en la zona del acuario impresionante. Y bueno, y la verdad que no se vio a Kaiku en una versión que es la que queremos ver. Uh-huh. Luego ya el domingo en Ciérvana pues sí que por lo menos el equipo salió contento de haber remado y de haberse sentido un poquito más satisfecho con lo que dio de sí la mañana. Uh-huh. Un par de errores en primera y tercera hacia boga pues nos condicionaron un poquito al resultado final, ¿no? Pero muy contentos porque el equipo por lo menos se había sentido identificado y creemos que esa es la línea que tenemos que seguir.
Claro, porque octavos en Ciervena no es nada malo, el resultado es muy buen resultado para Kaiku, y si se pueden repetir más regatas, mejor que mejor. Amador, ¿cómo se presenta el fin de semana? ¿Tenéis cita en Bilbao y la vuestra de Sestao?
Sí, tenemos el sábado la bandera del Ayuntamiento de Bilbao y el domingo pues la regata por la mañana en aguas de la ría de Portugalete. Bueno, pues son escenarios que conocemos, con los que nos identificamos. Y bueno, pues seguramente el sábado será una regata dura, porque suele ser la regata de Bilbao, es una regata dura. No sé cómo va a dar todavía de temperaturas, pero como haga calor, es un infierno para los que están abajo, sobre todo. Uh-huh. Los que estamos en la barandilla, bueno, nos corre un poquito el aire de la brisa de la ría, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y luego ya el domingo en Portugalete, pues tenemos una regata, la típica de la ría de Portugalete con cuatro calles, y yo creo que es un escenario espectacular para el aficionado y para y para que se disfrute de un día de remo. Si tenemos un poquito suerte con el sorteo y demás, pues bueno, esperamos poder seguir viendo a Kaiku en la versión que le vimos el domingo en Zierman.
Luego, la suerte de ver cómo qué tal en Bilbao, que es una crono y siempre son complicadas esas regatas de que van de una en una y con referencias que tenéis no igual que una regata. Brevemente, Amador, analízame a Kaiku en la Liga ET femenina.
Bueno, pues Kaiku en la Liga ET, a día de hoy lo único que podemos decir es que está haciendo una temporada buena. No nos podemos engañar y ponernos como referencia la temporada pasada. No tiene nada que ver. El Kaiku de la temporada pasada era la primera temporada de esa trainera femenina, una trainera formada en Kaiku y que obtuvo unos resultados espectaculares con ganando la liga y ganando y clasificándose para la Concha y optando al playoff y quedándose pues muy cerquita, ¿no? Bueno. Este año pues la confección de la plantilla pues ha habido bajas y bueno pues se ha bajado todavía mucho más la media de edad del bote porque tenemos primeras de 17, 18 años, 19, la mayor del bote puede tener 20, ¿eh? Vale. Entonces es un bote muy jovencito, con bajas respecto al año pasado, pero que lo están haciendo muy bien, y solo lo pueden hacer mejor cada semana que pase. O sea que pues, tranquilidad, y yo se lo digo siempre, algún día serán conscientes de lo que hicieron el año pasado, pero que también sean conscientes de que cada semana solo lo van a hacer mejor.
Pues se va todo muy bien, Amador. Es que ricasco por tus palabras.
Agur.
Y hasta aquí los deportes. Mañana volvemos. Agur.
Onda Vasca conecta.